y estamos convocando a los grandes periodistas para que mejoren nuestro programa y para conocer historias que tienen que ver con la Copa del Mundo. Por eso está en línea con nosotros Juan Marcio Fassini, el Tano, a quien ya tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, soy Nicolás Álvarez.
¿Cómo estás, Nicolás?
Bueno, qué recuerdos de tantos mundiales y de esa jugada de Maradona que terminó con el gol de Canilla en el 90 en Brasil, que vos en el relato de Víctor Hugo dijiste, hay que dársela a Canilla, es la solución.
Claro, porque Canilla tenía una aceleración que no observaba en la línea de fondo brasileña. Entonces, Nicolás, en un contragolpe, a ver, hoy está de moda hablar de la presión alta.
Sí.
Con la presión alta vas al médico. La presión alta aprieta al delantero sobre la zona donde el rival más defensores tiene. Un ejemplo palpable. Con Bielsa, en el 2002, apretamos tan arriba a Batistuta y Crespo que no lo dejamos metro de maniobra. Yo, con chiquitos, con escurridizos, como Saviola o Messi, aprieto arriba con caballos de galope largo, como Batistuta o Crespo, me dejo metro de maniobra. A ver, primera observación.
Sí.
Por lo demás, es el último mes, es el momento, es el estado de forma, es el vestuario, es la coexistencia. Fíjense ustedes que España, sociopolíticamente, está tremendamente separada. Cataluña quiere ser una república, las provincias vascas otro, pero la selección juega con un sentido nacional que no sale de regiones. Cosas inexplicables, ¿no es cierto?
Sí, sí, por supuesto.
Y acá es al revés. Acá, todos nuestros próceres están en Europa, vienen acá para buscar la gloria moral, porque la gloria económica la cimentan una vez que viajan a Europa. Buscan la gloria moral, pero hay una diferencia. No hay un sentido colectivo que reconozca que, sin ser obsecuentes, hay que jugar con el mejor. El Santos jugaba para Pelé. Un día, cito, que era el número 5, me dijo, se la damos a Pelé porque ganamos más plata. Y el Toro Pernía, en el año 81, le dijo a Sister Piller, que en paz descanse, cuidado a Diego porque ganamos más plata. Y en Barcelona saben que con Messi ganan más plata. No sé si en un vestuario argentino se da ese sentido colectivo, ese altruismo, ese renunciamiento de respetar la condición del que en un lugar de la cancha te puede hacer la diferencia que otro no.
Está muy bien lo que planteas, es muy interesante. ¿Alguna vez popularizaste vos desde la radio esa frase célebre allá por comienzo de los 90, se juega como se vive en el fútbol argentino?
Fue una década antes, fue con Bernardo Neustadt. Un día Bernardo me invitó a su programa, que era Tiempo Nuevo, y me preguntó por un incidente en un campo de juego. Y le dije, Bernardo, el fútbol blanquea todo. En la semana, en los semáforos, hay peleas en cada luz, verde, roja o amarilla. Pero son semáforos y pasan inadvertidos. La cancha es fundamentalmente algunos clubes, son escenarios donde la olla a presión destapa todo. Las pasiones, las grandezas y las bajezas. Nosotros, un vasco juega distinto que un andaluz, hasta por el clima. En el norte de España, en el Cantábrico, para vivir tenés que ser más severo que en Andalucía, donde en Galicia tenés otro clima. Otra forma de ser. Pasa lo mismo en Italia. Un napolitano vive y piensa distinto que un piamontés. Por eso cuando Diego fue a Italia, se armó bien la controversia norte-sur, porque son formas de vivir distintas. ¿Me entendés, Nicolás?
Sí, por supuesto. Me quedé pensando con el tema de los semáforos, ¿no? Porque el semáforo en rojo con el tema del golpe del Papu Gómez Saviglia el fin de semana pasado.
Bueno, yo creo que es accidental, porque si Papu sabe tanto de cómo golpear la columna, curaría la mía, y recién vengo de la pileta. Me operé, quedé regular, no me quejo, podría estar mejor, podría estar peor. No creo que Papu haya premeditado un lugar determinado en la lumbar de Biglia. Aparte, a ver, creo que Biglia no te hace la diferencia.
Estamos de acuerdo.
Creo que Biglia y todos los que juegan en la Argentina, del medio para atrás, no hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque la mezquindad de nuestros entrenadores fabricó línea de fondo con cuatro jugadores que son marcadores centrales. Y en los laterales no hay talento. Y el avión vuela por las alas. Las alas van a los laterales. A ver, son metáforas, son emparentamientos. Y con los volantes pasan distinto. A ver, el Boca de Bianchi tenía tres picapedreros.
En el medio, sí, pero tan efectivos.
Tenía Traverso,
a Serna.
Tenía Chicho, jugaba Caña. Pero en los costados tenía dos globos aerostáticos muy sabios. Uno era Ibarra a la derecha y otro era Riquelme a la izquierda. Entonces, estaba balanceado. Al rigor del medio, había la pausa en los laterales. Cuando Boca se cansaba, la pelota iba a los costados, donde Ibarra y Riquelme aguantaban la recuperación aeróbica de los que bregaban en el medio. Pasaba lo mismo en el Di Stéfano, en el Real de Di Stéfano. Cuando el equipo estaba cansado, Di Stéfano gritaba, vencerá al francés. El francés era Raymond Kopa.
Sí.
Un tipo de una habilidad superlativa que con la tenencia de balón hacía descansar al equipo. El fútbol tiene momentos.
Juan, desde tu lectura y con tu conocimiento y con la cantidad de Copas del Mundo...
Te perdí.
Te decía, Juan, que con la cantidad de mundiales que tenés transitados como periodista, como analista del fútbol, desde tu lectura, ¿cuál fue el mejor equipo en la historia de los mundiales?
Y tengo dos. Holanda, 74, Brasil, 70, y agregaría Hungría, 54. Yo los húngaros no los vi jugar como selección, pero vi al Honved, que tenía 9 jugadores de la selección. Nuestro recordado y queridísimo Ricardo Lorenzo Borocotó los apodó los violinistas del Danubio. ¿Qué pasa? Que aquella gente, en tren de elegir, prefiere un buen vino o una buena mujer que el resultado de un partido de fútbol. Esta fue una discusión que alguna vez escuché en el bar del Real Madrid, entre Di Stéfano y Puskás. Puskás decía que eran mejor los del Danubio. Y Di Stéfano le decía que eran mejor los de acá, simplemente porque eran más peseteros. No sé si entienden la frase,
sí,
la
sí.
Diferencia.
Juan, y ahora te voy a pedir una referencia, y también, lógicamente, con la cantidad de participaciones argentinas en los mundiales, de algo que es bastante complejo y que genera en el medio argentino una discusión que por momentos es muy seductora y que tiene que ver con la identidad del fútbol argentino, por ahí focalizado en la selección. Cuando vos le tenés que contar a un periodista que por ahí no nació en nuestro país, ¿cómo se juega en la Argentina? ¿Qué le decís?
Bueno, yo creo que nuestra mejor época, lamentablemente, coincidió con la Segunda Guerra. Si ustedes van a la historia, observarán que la Argentina, en la década del 40, ganó 5 veces la Copa América.
En aquel momento sudamericano.
En aquel momento sudamericano, muy bien. perdimos al Mundial. Perdimos al Mundial porque el último se jugó en el 38 y el que reanudó fue en el 50, donde la Argentina no fue, porque el gobierno de Perón se ofendió porque la FIFA designó a Brasil, siendo que en el 30 se habían designado a Uruguay, nuestros rivales históricos. Creían que el 50 era para nosotros. Las malas lenguas dicen que esa designación de Brasil fue por el aporte que en la Segunda Guerra Brasil hizo para con los aliados, y la Argentina quedó a media agua. Un día amagaba para la izquierda y un día, sociopolíticamente, amagaba para la derecha. No fuimos al 50, no fuimos al 54, y en el 58, con un equipo viejo, que tenía tres diamantes, que un año antes habían asombrado a América, hablo de más que Angelici y Sibori,
sí,
los vendimos a Italia y fuimos a Suecia con un equipo cansado, un equipo en el que Néstor Rossi, nuestro capataz, el que abría la tranquera en la estancia, le decía a Corbata, Corbatita, correme a los alemanes que no puedo con el lumbago. Son historias.
Historias de nuestro fútbol. Me dejaste sorprendido con esa frase de equipo viejo, aquella selección del 58. Fíjate que acaba de reconocer Platini, uno de los emblemas del fútbol francés de todos los tiempos, que hubo ciertas irregularidades en aquella Copa del Mundo que ganó Francia en el 98, con esa final que Francia le gana a Brasil.
Es cierto. Yo, la única selección que fue local y no sacó ningún provecho, ninguna ventaja, fue España en el 82. Después, cada local tuvo algún punto y coma que embelleció la frase, de alguna manera. Todos.
Perfecto.
Absolutamente todos.
Juan, te agradecemos este contacto con Nacional. Es un gusto escucharte por la sabiduría, por la capacidad y además por esa forma de decir vos que tiene que ver con el contenido, pero también con la pausa tan importante en el fútbol como en la radio.
Es que la jugada más rápida del fútbol es el freno.
Claro.
No es la velocidad. El freno te rompe un ligamento. La velocidad hace necesario un photocharp para ver quién llegó primero. En el 92, ya lo dejo, fuimos a Japón y los nipones a la selección argentina la querían analizar por Canilla, pero no por la carrera, por el freno. Querían que Canilla les explique cuándo frenaba. Y Claudio le contestó, freno cuando el negro de Camerún me va a matar.
Te mandamos un gran abrazo, Juan.
Chao, otro. Disculpen lo extenso, pero bueno, esto es apasionante.
Valía la pena el fútbol, siempre lo vale y la radio también. Gracias, Tano. El Tano Fassini con nosotros en este bloque que hemos inaugurado hace dos meses, que se llama Camino al Mundial. Los viernes ya hemos tenido a Enrique Macaya Márquez, a Horacio Pagani, a Juan Carlos Morales, al Turco Hueve, a Ernesto Cherkis Vialo, a Mario Truco, y hoy tuvimos el gusto de hablar con el Tano Fassini. La pausa que pone en el aire Fernando Ponte.